Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. ¿Le ama esta mañana? Así es. Músico, Dios les bendiga. Gracias. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Tan agradecidos por los cantos especiales. El dar de tu don al cuerpo es de gran bendición a todos. Ve, el Señor es agradecido. Todo lo que Él ha hecho es darnos algo. Y lo menos que podemos hacer es darlo de regreso para su honra y para su gloria. Un par de recordatorios aquí esta mañana. Antes de que entremos en la palabra, no tendremos servicio o servicios el siguiente domingo, porque el siguiente domingo suele ser el día de Navidad y no hubieran suficientes personas aquí para poder conducir el sonido y la música y todo ese tipo de cosas. Entonces, mantenga tiempo con su familia. Y también un recordatorio que el fin de semana que sigue, el año nuevo, primer día también cae, el 31 de diciembre cae un sábado. Y tendremos un ministro de visitante, como siempre lo hacemos. Empezará a las 8:30 el servicio. Y después sería muy buen tiempo ese de planear en tener un canto especial. Planear en usar su don para el servicio y ya tendrá suficiente tiempo para hacer eso. Y habrá un servicio en la mañana, el día 9 de primer día. Y después no habrá escuela dominical. Y después del servicio de la mañana tendremos una convivio de comida, donde cada quien trae su comida acá para empezar el nuevo año, pues, con comida y compañerismo, ¿ve? Y ciertamente estamos en expectativa para ello, y también nuestros estómagos estamos listos para lo que sea que quiera traer y compartir para ese gran almuerzo. Amén. Quisiera leer de Mateo capítulo 2. Le podemos leer los primeros 12 versos. Mateo 2. Empezando en el primer verso. Y como fue nacido Jesús en Betlehem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Ahora, esto no sucedió el día que nació. A cuanto nosotros conocemos, fue como alrededor de 3 años después que vinieron, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, él está turbado por un par de razones. Una de ellas es porque él es el rey y está escuchando que un rey nació. Y la segunda razón que él está turbado, bueno, es cómo es de que esto pasó y no me di cuenta yo. Y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, le dijo a Belén, andad allá y preguntad con diligencia por el niño. Después que hallaréis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle y le adore. Ya vea, como si fuese así. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se puso sobre donde estaba el niño. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y entrando a la casa, nota que dice, no a una cueva, ¿ve? No a un establo, no estaban viviendo en un pesebre en este tiempo ya. Y entrando a la casa, vieron el niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y sabiendo y siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y una vez más de Lucas capítulo 2, en el verso 7. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes, laid him in a manger because there was no room for them. Lucas 2, 7. Un momento. One more verse of scripture this morning. John chapter 3. 2, 7. Y parió su madre. For God so loved lo trajo. The world. Perdón, en Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tan contentos de estar reunidos aquí en esta mañana de resurrección con esos de la fe, de fe igual preciosa, y oramos que abras los ojos de nuestro entendimiento esta mañana de tu palabra, la presión de tu palabra que tú viste que sea adecuada para traer esta mañana a tu cuerpo. Creemos nosotros que es comida literal para nuestras almas, y tú prometiste que nos ibas a alimentar de tu palabra libre, viva, así es que estamos aquí para recibir de ti esta mañana. Y oro que tus bendiciones sean en todas partes y rincones en este edificio. Bendice a todo corazón, bendice a los que estén escuchando y a los que escucharán, y ciertamente te daremos toda la honra y la gloria, y te damos gracias, Señor, por tu gran don a nosotros. Y Señor, a ti te vemos, buscamos, el autor y consumador de toda buena cosa, el autor y consumador de vida en sí. Y pedimos que nos ministres de acuerdo a tus necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén, ya me puede sentarse. Quisiera leer una declaración. Puede ser que sea un poco extraño, pero es en el mensaje aquel día en Calvario, lo cual nos trajo un mensaje de Pascuas, pero va esto poner plataforma para una serie que está en mi corazón aquí esta mañana. Él solo era un hombre, el hombre perfecto. Él dio su vida y él hizo un ejemplo para ti. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? La primera cosa que quiero decir es, Jesús nunca vivió para sí mismo. Su vida fue invertida para otros, y eso es perfectamente vida eterna. Cuando tú dices que vas a la iglesia y haces buena cosa, eso está bien. Pero cuando tú vives tu vida para ti mismo, no tienes vida eterna. Vida eterna es el vivir por otros. Lo comprobó cuando vino en el Cordero de Dios. Él vivió y él tuvo vida eterna porque él no vivió para sí mismo, él vivió para los demás. Y recibes vida eterna por medio de recibir aquel día, y no vives más para ti, sino que vives para los demás. Y dice él, recibes vida eterna por medio de recibir aquel día. Claro que su título es aquel día en Calvario. Alguien dijo, bueno, ¿cómo es de que puedes pararte y dejar que alguien te llame tal nombres tan malos? No vives para ti. Vives para los demás. Vives para los demás para que puedas redimir a ese hombre. Vienes a ser hijos. Y el problema de ello es, la iglesia se le ha olvidado que son hijos. Eres hijos. Estás tomando el lugar de Cristo. Eres hijos. Entonces no vives para ti. Vive para los demás. Bueno, hermano Branham, yo puedo vivir para este hermano porque ciertamente es un hombre muy amable. Eso no es. Vive por el hombre que te odia. Vive por esa persona que te mataría si pudiesen. Eso es lo que hicieron a él. Lo mataron. Y él murió para que les pueda salvar. Eso es vida eterna. Cuando llegas, y ahora eso está en tu pecho, estás enfrentando al cielo ahora, ¿ves? Pero sacrificas tus propias cosas, ríndelas como la oveja da su lana, ve, y entonces estás enfrentando a Calvario, ¿ve? Y entonces quiero titular este mensaje esta mañana, vida eterna es el vivir por otros, vida eterna es el vivir por los demás. Ahora estamos entrando a la sazón que se le llama la sazón de Navidad. Bueno, y la temporada de la Navidad, en muchas maneras, esta es la mejor temporada del año entero. Y eso es porque el tema y el enfoque de la temporada es en el dar. Y esa es una de las razones por qué es un tiempo tan especial del año. Y parece que el resto del año, muchas veces, es enfocado en vez de ello, en el obtener, en vez de dar, o adelantarte, o obtener una educación, o obtener un trabajo, en obtener un carro, obtener una casa, o venirte a comprometerte, o a casarte, y así de esa manera. Pero el enfoque en esta temporada, por tan siquiera unos cuantos días, no es en el obtener, sino que es en el dar. Y la vida eterna es basada en el dar. De hecho, todo el cristianismo es basado en el dar. Imagínense ahora si el año entero el enfoque fuese en el dar, en vez de en el obtener. Por un corto tiempo cada año, las personas están enfocadas en dar a familia, en dar a amigos, en el dar a seres queridos, a colaboradores, a en el trabajo, a vecinos o a esos que son menos afortunados. Y el simple hecho en sí de dar cambiará la atmósfera a nuestro alrededor en la cual vivimos y causa a la humanidad que piensen en las necesidades y los deseos de los demás antes de que piensen en los suyos. Corazones son calentados, tarjetas son dadas, enviadas, buenas intenciones y fotos se dan, reportes positivos unos a otros, historias compartidas de eventos del año que han sido vividas desde la última tarjeta navideña que fue enviada. ¿Hay alguien que ha recibido tarjetas de Navidad donde alguien revive en su año? Es un tipo como un repaso de año. Sally hizo esto, Juanito hizo esto, y esto pasó, y lo otro pasó. Es como un resumen de lo que ha sucedido. Focos se ponen, chocolate calentito y las copas son llenas con arañas, por querer decir sidra, o perdón, cider, como apple cider de manzana. Sonrisas, saludos de Feliz Navidad o Feliz Días Festivos son extendidos a esos que son perfectamente extraños en cualquier otro día, pero son tratados como hermanos y hermanas durante esa temporada, lo cual sí son. Corazones son calentados y pensamientos amables son compartidos y o memorias de esas buenas memorias del tiempo pasado, listas son hechas de las cosas que queremos recibir o de las cosas que quisiéramos dar a los demás. Fiestas son dadas, cenas compartidas, cantos son dados, cantados y vecinos son visitados, música es tocada, decoraciones puestas, sacadas del ya sea del closet o de el o del garage, o donde sea que estén, en la cochera o en cualquier almacén que estén, y las luces son reemplazadas. Y después decisiones son hechas basadas en dónde estar en ese día en especial, o con quién estar en ese día especial en diciembre, o por una semana, o por dos. Los escritores lo han escrito acerca de ellos. Músicos han compuesto cantos y melodías para capturar el sentir de esta temporada. Y los poetas han puesto pluma a papel y los niños han cantado y ya han llevado a cabo sus presentaciones. Y ministros han hablado de la significancia de esta temporada. Y todo sucede debido a alguien que dio. Ahora es increíble, amigos, cuando usted se para y piensa de un evento en la historia de la humanidad que ha tenido tan notable y efecto tan perdurero, ya sea por 2022 y más años, al punto que aún nuestro marcamiento del tiempo es basado en ese tiempo en singular. ese evento aún hasta este día. Y a aquellos que rehúsan reconocer el Creador poderoso y Padre o Madre del hombre, puede hacer que opongan la celebración de Navidad. O quizás no reconozcan el mayor don que ha sido dado a la humanidad o el mejor regalo que aún se pudiese dar. Y es posible que rechacen el regalo envuelto de Dios y quizás nieguen quién es el dador de este gran regalo. Y aún así, disfrutan muchas de las bendiciones de esta temporada. Y aún ofrecerán un feliz día festivo o buenas enhorabuenas. Y muchos de ellos quizás también dan en esta temporada. Así es que déjame hacer unas cuantas preguntas esta mañana. Primero que todo, ¿qué otro evento mundial ha tenido un efecto tan profundo y tan perdurero en la humanidad que aún los que no son piadosos o los que no tienen a Dios, digámoslo así, se encomiendan a ello? Y todo porque un regalo que fue envuelto y fue enviado a la tierra y fue abierto para ser compartido por toda la humanidad. Esto no es un regalo que fue enviado a uno o a sino que a todo aquel que cree. Ve, el Creador del universo envió a su familia un regalo envuelto y lo puso en un cierto lugar para que el mundo vaya y reciba, vea. Hace 2022, tantos años más, es creído que Jesús nació en 4 o 6 BC. Eso lo pondría cercano de 2030 años ya que pasó eso hoy en día. Un regalo que él prometió a la humanidad hace como 6,000 años atrás. Y cuando vemos alrededor en esta gran creación y todas las maravillas de esta gran creación, nos pudiésemos preguntar, y fuese una pregunta justa, ¿y qué más nos pudiese dar? Vemos a las montañas, vemos a los océanos, y veamos a los granos que crecen, a la vida animal, y vemos a todas las cosas que Él ha provisto, todo lo que Él ha hecho es para nosotros. Todo lo que Él hizo fue dar. Y para una creación, ve, que aparentemente ya lo tiene todo, ve, hay personas que hablan de las cuales es difícil comprarle las cosas porque esa persona aparentemente lo tiene todo. Entonces, ¿qué le compras a alguien que ya lo tiene todo? Bueno, ¿qué le das a la humanidad? Digo, Dios ya nos dio toda esta tierra. Es el único planeta del cual conocemos que puede sostener vida. Y no nada más está sosteniendo la vida, sino que maravillosamente está sosteniendo la vida. Tanta hermosura, tanta maravilla. Todo lo que necesitamos, Él lo ha provisto. Entonces, ¿qué más pudiese dar? ¿Y cuál es nuestra propia reacción a lo que ya nos ha dado? En nuestro texto esta mañana vemos una pequeñita familia que está en una historia que es muy familiar a la mayoría de nosotros, estoy seguro. Lucas capítulo 2, verso 7, no alcancé a leer. Vemos una familia que está viajando al lugar de su nacimiento y están viajando allí para que puedan ser contados en un census, para que puedan pagar impuestos al gobierno de la tierra. Y quizás puedas decir que ya era un tiempo para dar, el tiempo de dar al gobierno de los impuestos, o IRS. Y así es como sabemos que realmente en Navidad es en abril, ¿verdad? No en diciembre. Todos saben que pagas impuestos en abril. Entonces, piénselo, amigos. Esta primer Navidad fue marcada a través de que las personas viajaban de regreso al hogar, como era costumbre. Y sin duda estaban viendo amigos y a familias que no habían visto ya por mucho tiempo, quizás para unos tanto como desde el año previo. Pero no ese para que pudiesen dar unos para otros, sino que era un tiempo de pagar su parte al gobierno, y era tiempo que el gobierno contase cabezas. Entonces no importaba si era joven o mayor, o si estabas cojo o ciego, o ojos que podían ver, se te esperaba que te mostrases al lugar de tu nacimiento. Era mandatorio que todos regresaran al hogar para Navidad, digo pues, o que fueran para hogar para el censo. ¿Ven? Tenían que regresar al hogar para pagar el precio y de que sus nombres fuesen escritos en un libro. Ahora, no sé si ayudó en los tiempos de los impuestos en aquel entonces tener hijos o no. No sé si esa era una deducción que pudieras reclamar, pero era un tiempo de reunirse. Verdaderamente no ha cambiado. Y era un tiempo del contar. Y era un tiempo de dar. Muchos quizás ahorraron todo el año para que puedan viajar y puedan pagar costos y quizás comer en un hotel o restaurante o viajar. Si me pregunto yo si los precios locales subían todo el año al tiempo del censo. Imagínese si así es que las cosas fueran hoy en día. Imagínese si en abril 15 todos tuviésemos que viajar al lugar de nuestro nacimiento. Hermana Baker, lo siento, no fuéramos a California, fuéramos a Massachusetts. No te podría decir mucho acerca de ello porque no duré mucho allí después de que nací ahí. Pero eso fuera donde nosotros regresaríamos. Y en algunas maneras, así es como las cosas todavía son hechas. Porque al tiempo de Navidad, muchos de nosotros regresamos al lugar donde nacimos, asumiendo de que nuestros padres estén viviendo ahí o miembros de familia. Vamos a donde es que todo empezó para nosotros muchas veces. Vamos a donde es que la familia es reunida. Y las personas viajan para que puedan estar al lugar para Navidad. Y una lista es hecha de llamado de tal manera. Hay un reconocimiento de quien todavía está alrededor y después una memoria de esos que ya se fueron al hogar y ya no pueden regresar al hogar para Navidad. Así es que piense esto, amigos. Si uno tomase todo lo que fue dado al tiempo de Navidad y lo pusiera en un montón, no empezaría a darle par al valor lo que fue dado en aquel regalo singular que fue dado aquel día. Y así lo es hoy en día. Lo que fue envuelto y enviado a nosotros a la tierra aquel día no pudiese ser encontrado en cualquier otra parte de la tierra. De hecho, no lo puedes encontrar en el universo. No puedes encontrarlo en la creación. Este gran don vino de la eternidad. Este es un gran planeta en el cual vivimos. Planeta Tierra. Pero esta Tierra no poseía este regalo. Entonces, un censo fue hecho. Un nombre fue añadido al censo en aquel día. Y una cuenta fue hecha de todo lo que valía este pariente redentor. ¿Ve? Muchas veces, aún en los tiempos tempranos de nuestros países, si tú estás tratando de estudiar genealogía o si estás tratando de buscar la historia de tu árbol de nacimiento y ves a los censos, y a los tiempos de los censos te decían los nombres de los miembros de familia y muchas veces te decían qué propiedad les pertenecía o eran dueños de qué propiedad. Entonces había una cuenta que era hecha y sin duda había una contabilidad en el censo romano y sin duda y había una suma de impuesto que tenía que ver con lo que tú valías. Entonces una contabilidad era dada en aquel día, el día de Navidad. Ahora nosotros sabemos, amigos, que el nacimiento de Jesús no fue literalmente en diciembre 25. Pero no estamos viendo un día en particular aquí, este día. sino que estamos viendo lo que sí sucedió. Y eso es lo que sí importa. Entonces un censo fue tomado cuando se mostraron allá en Belén y un hombre fue añadido a la lista y un impuesto se pagaba 33 años después y de que otros censos en ese tiempo, más o menos al mismo tiempo de ese año, en abril. Ahora, ese tiempo, no como en lo natural o sin, no igual a lo que estaba sucediendo en Judea en aquel tiempo, ibas y pagabas lo que debías al rey, pero ese tiempo el rey venía para pagar lo que le debía el pueblo a él. Entonces, este rey pagaba los impuestos que se le debía a la humanidad, y esos que recibían ese don gratis vendrían a ser ciudadanos de su reino. ¿Ve acaso no es algo? Un tiempo de impuestos donde el pariente redentor paga los impuestos. Entonces, lo que fue envuelto en carne humana y fue enviado a nosotros en 2022 y más años atrás, fue el pago de precio de la redención. Y la vida que fue rendida por la primera familia ya en el jardín del Edén. Entonces, vamos a escudriñar esta mañana, si podemos. Yo veo allá un hombre de mediana edad que está vestido con sandalias y que tiene una vestidura de tribal que identifica que es de la línea de la tribu de Judá. Y enseguida de él está una mujer de 14 años de edad y ella está envuelta en una cobija y está siendo llevada sobre un asno o una mula. Y estaba haciendo frío en ese día y estaban manejando, iban yendo hacia un camino polvo en rumbo a Belén, creo que se dijo, y en una gran ciudad de Jerusalén pasan a través del camino de la ciudad de David. Y el pobre animalito que esta animal, que esta mujer estaba, iba, le llevaba, sin duda pues podía oler el agua y la comida que estaba cerca en esta ciudad pequeña de Belén, y estaba llena esta ciudad. Había tantos, muchos más que habían regresado al hogar para este tiempo de impuestos, para lo que nosotros llamaríamos un día festivo. Y es un tiempo, es una gran reunión familiar. Y aún así, no hay campo en la grande casa para esta familia. Piensen en un momento, amigos. Si todos están regresando a la ciudad de su nacimiento, entonces cuando llegas ahí, pues ¿quién está ahí? Tu familia. Todos son parientes. Aún así, aparentemente era todo hombre para sí mismo. Ahora, tú pensarías que el gran creador del universo, tú hubieras pensado que hubiera enviado una limusina para la Tierra o muchos vehículos para cargar a este don precioso a su destinación. Usted pensaría que ese don precioso hubiera sido entregado ahí en un vehículo blindado. Pero no había un camión FedEx o no había como ese robot que vuela de Amazon que trae a través del aire y trae tu paquete. No había una limusina, ¿ve? O algo así. Simplemente una familia pobre de media clase, estaban vestidas en ropas comunes y estaban llevados por una bestia común de carga. Usted hubiera pensado que hubiera habido un ejército visible de 10,000 ángeles acompañado a esta familia. Ahora, les someto a ustedes que sí había una compañía de ángeles, pero no era visible. Usted esperaría que una alfombra de realeza hubiera sido desenvuelta delante de ellos, porque un rey está a punto de nacer. Usted hubiera esperado trompetas que hubieran sonado, arpas que hubieran sonado, confeti que hubiera sido derramado, elefantes de realeza, leones y tigres, caballos árabes galopeando ahí, usted hubiera esperado que esto hubiera sido una procesión, de realidad, porque un rey está naciendo. Pero en vez de ello, lo que encontramos es una familia sencilla que nunca hubiéramos seleccionado entre una multitud. Y nunca hubiéramos esperado que ellos estaban cargando con ellos el mejor regalo que aún antes se pudiese dar. El más precioso, el más valuable de los regalos. Este regalo hubiese de haber estado en un vehículo blindado. ¿Y por qué es de que están viniendo a Belén de todos los lugares? ¿Por qué en vez este regalo no fue enviado a la gran ciudad de Jerusalén? ¿Por qué es de que este don no fuese ofrecido a la humanidad en el templo de Salomón? ¿Acaso usted no pensaría ahí, esa es la casa del Señor? ¿Verdad? ¿O por qué no entregar el regalo a la ciudad de Hebrón, otra gran ciudad? ¿O qué tal Siloé, donde el arca posó cuando Josué y los hijos hebreos vinieron a la tierra? ¿Acaso no fuese ese un lugar grande? ¿Y qué tal el lugar de descanso allá en Cesarea? ¿O por el arroyo Shered? ¿O el lugar Gran Armagedo, un lugar que fue edificado y que cobraba impuestos por todos los que pasaban ahí para viajar en la gran de caminos que te va al norte o al este, o al sur o al este, o al sur o oeste? Era un gran lugar de cruce. ¿Por qué en un lugar en la tierra de Judá, una tierra donde el trigo crece? ¿Por qué a una pequeñita ciudad y un lugar de granjeros, si usted lo mira ahí? ¿Por qué a un lugar que fue fundado por uno de los hijos de Caleb? Ve, una de las cosas grandes de Dios, amigos, es de que Él hace lo que Él gusta. Y no tiene que preguntarle a nadie y no tiene que explicarse a sí mismo. Y lo que Dios llama grande, el hombre completamente puede ver por encima y pisar por lo por arriba. Y lo que el hombre llama grande, Dios ve por encima. Yo puedo escuchar a José que le dice a esta mujer que está a punto de tener a su bebé en cualquier tiempo ya. Cariño, ya casi llegamos. Solo un poquito más y podemos descansar. Y ya conforme se acercan a esta ciudad de Belén, yo puedo escuchar a José diciéndole historias de cosas grandes que sucedieron en la ciudad. Y puedo escuchar decirle de una mujer, una ramera, una mujer que fue entregada en una calle a una edad bien temprana para ser prostituta, para poder apoyarse a sí mismo y quizás a su familia. Y le está diciendo a María acerca de esta mujer que clamó a Dios un día y Dios escuchó su oración. Su primera oportunidad que tuvo para esperar, para aceptar a Dios o hacer algo para Él, ella tomó ventaja de Él. Y José está dando esa historia a ella. Y le dice, Dios cuidó su vida y la vida de su familia. Y termina casándose a un gran general Israel por nombre de Salomón. Ella y Salomón, y su nombre es Boaz, y termina con una novia gentil que se llama Ruth. Y así José continúa con esa historia. Era Salmón, creo. Y sus corazones son alentados de pensar que en esta pequeñita ciudad estos eventos grandes están sucediendo. Ahora, no solamente es que Dios está envolviendo a sí mismo en humildad, sino que está trayendo este gran don a las ciudades más humildes. Esa es la naturaleza de Dios, es el carácter de Dios, así es como Dios opera, así es como debemos de buscarlo. Entonces José continúa y dice, y de Boaz vino Obed. Y de Obed vino Isaí, y de Isaí vino David. Y somos descendientes de ese linaje. Fue en Belén, amigos, que Samuel, el profeta, ungió a David para ser rey. 7 años antes de que fuese acepto como rey. y nuestro Señor Jesús viniese a través de este mismo linaje, del linaje de David, de cual José le estaba hablando a María. Y de este pueblito que era llamado la casa del pan de Dios, viniese el pan de Dios, el mero pan de vida, la palabra viva, el maná que descendió del cielo. Pero muy poca atención era dada por el mundo en este día en particular a lo que estaba sucediendo en este pequeñito pueblo que se llama Belén. Quizás habían grandes espectáculos ahí que estaban sucediendo en Jerusalén y eventos y cosas que estaban llevándose a cabo en las otras ciudades mayores, pero esta pequeñita ciudad de Belén, una de las de los eventos mayores en la historia de la humanidad, está sucediendo y el don más grande está siendo dado. Y aún así, tan poca atención es dada a esto. Al conforme se acercan a las puertas de esta ciudad, el sol ya se ha puesto quizás y las estrellas están resplandeciendo en el sol del atardecer. Y quizás María apunta a tres estrellas que ahora se han reunido a venir a ser como una. Y dice a José, mira cariño, mira allá en los cielos. Ve ese montón de estrellas allá. ¿Acaso no es hermoso? ¿Acaso no es resplandeciente? Yo la noté cuando me fui del hogar. Y parecían ir delante de nosotros todo a través del camino. Ahora, amigo, yo estoy seguro que sintieron la presencia que alentó sus corazones, aunque ellos estaban cansados de su viaje, aunque necesitaban descanso y refugio. Y sabes, sí hay algo acerca de ir al hogar para tu Navidad, para tu ir de regreso a Navidad en tu casa, ¿ves? Ya sea si van a ir a pagar impuestos o no, van a estar alrededor de familia, van a estar alrededor de sus amigos, van a estar alrededor de personas que han conocido toda su vida. José y María no se estaban quejando en esta noche. Aunque si lo ves en lo natural, puedes inventar una lista de lo que nosotros justificaríamos como una lista de razones por la cual quejarse. Ellos estaban diciendo unos a otros qué contentos estaban. Ahora, amigo, yo estoy seguro que María no era depresionada yendo por el primer y segundo, aún hasta el tercer jalón de qué tan cruda, cruel era la vida. Ella era bendecida y altamente favorecida entre las mujeres. Usted dice, oh, esa fue ella. ¿Qué tal yo? Tú eres bendecida y favorecida entre las iglesias. Entonces estaban diciendo unos a otros cuán contentos eran y se estaban diciendo unos a otros qué paz había en sus corazones al conforme se acercaban a las puertas de esta ciudad y veían las torchas que eran encendidas para calentar para alumbrar las paredes de esta ciudad anciana. Ahora ve, hay algo de regresar al hogar. En mi caso, yo ya no sé dónde queda mi casa. Mis papás ya han pasado. El último lugar que ellos vivieron ya es una orillas del lugar de Phoenix, pero yo viví por todo el país, pues entonces tengo este tipo de un lugar incumplido, creo que es en mi corazón. Un lugar que quizás donde tú naciste o donde tú demoraste tiempo creciendo, muchas personas quizás vivieron una gran parte de su adolescencia o juventud allá en un lugar y piensan eso como el hogar. ¿Y dónde me fuera yo? Ya se fueron mis papás, entonces no me iría bien, pues no hay casa ni aún a dónde ir en la área de Phoenix. Ahora, esto no es lastimita propia, no me siento con lástima. Lo que estoy tratando de decir es de que está en el corazón de todo ser humano, pues, el querer regresar al hogar, a las cosas que son familiares. Entonces, está regresando al lugar de sus raíces y sus corazones están ardiendo dentro de ellos, aunque ya han viajado en caminos rudos y están viniendo a pagar sus impuestos. Había gozo en la pareja esta y sin duda había un sentir de consagración alrededor de ellos enteramente. Y tan poquito que sabían que un huésped un grupo de ángeles estaban unidos alrededor, y también los arcángeles estaban reunidos para este especial momento. Aún los cielos estaban proclamando que algo estaba sucediendo aquí sobre la tierra. Todo ojo de los huéspedes celestiales estaba sobre esta pequeñita ciudad y sobre esta pequeña pareja. ¿Ve? Hablando de lo que es estar en la plataforma, ¿eh?, y estar en la luz del espectáculo. ¿Eh? Y aún así, el luz erró, mucho del mundo erró a este grande evento que estaba sucediendo. Y allá por mientras, en un observatorio allá en el lejos oriente, los que miraban las estrellas vieron estas tres estrellas que se juntaban y sabían qué significaba de las escrituras que un gran rey vendría a la tierra. Entonces, en ese tiempo empezaron a asamblar, a juntar allí unos camellos y fueron en una grande jornada. Creemos nosotros que le demoró como 3 años para llegar allá, viajando desde el lejos oriente. Y empezaron a viajar para venir a este lugar porque querían dar honra y dar alabanza a este gran rey que Dios estaba enviando a la tierra y de que los cielos estaban anunciando. Entonces, allá sobre el cerro de esta ciudad, los pastores estaban acostados en los campos y estaban allá afuera con sus ovejas. Quizás estaban cantando a las ovejas para acalmarlas y para apaciguarlas, a conforme ellos se acostaban en sus espaldas y quizás ven las estrellas, y quizás ellos vieron esta gran estrella que estaba resplandeciendo allá en los cielos, lo cual de hecho eran tres estrellas reuniéndose. Y sin duda, sintieron una presencia especial en esa noche en particular. Y ya las ovejas estaban apacentadas para la noche. Dios estaba preparando para entregar a su regalo envuelto a la humanidad, a la raza humana y para todo el mundo. Y decidió envolver el regalo en un papel de su propio elegir. Ahora, muchas personas no le toman cuenta a un regalo debido a cómo es que está envuelto. Ahora, desafortunadamente, muchas personas hoy en día desprecian un regalo por cómo es que está envuelto. Unos tomaban el regalo y lo ponían al lado y en mejor de ello se quedaban con el papel, elevando la carne o elevando sobre la carne en vez de lo que estaba envuelto detrás de la carne. Pero asegúrese, amigo, otros recibirían este gran regalo envuelto y daban gracias y daban honra y daban gloria a aquel que dio este regalo. Un don que sigue dando. Entonces encontramos a José, a conforme él está guiando a este asno con esta preciosa carga, y está yendo hacia la ciudad y buscando en las diferentes casas de acomodaciones, los diferentes moteles, si lo hubiese así, está buscando por un lugar de reposo para las siguientes noches. Y las calles están amontonadas, ya sea por los que andan comprando a última hora, quizás. Y todo guardador de hotel le dicen la misma historia. A conforme José pregunta, le dice, ¿tienes cuartos? Y la respuesta es, lo siento, amigo, hemos estado llenos ya por semanas, ya no tenemos más estancia. Aún para una mujer que está a punto de dar a luz. Me pregunto qué sucedería hoy en día si ese fuese el lugar. Entonces José toca toda puerta y lo que encuentra es que no hay campo para el regalo de Dios. Entonces se va a un establo allá al lado de un cerro, quizás está yendo hacia allá para encontrar un lugar para el asno. Y entra en el establo y se da cuenta, bueno, tan siquiera esto está establecido, un lugar que nos guardaría salvos, quizás es un lugar donde pudiésemos encontrar tan siquiera un lugar caliente para la noche. Y así es que baja a su esposa de este asno y empieza a llorar en dolores. Y dice, quizás no fui muy cuidadoso cuando la estaba bajando. Y le preguntó, ¿qué fue lo que le pasó, cariño? te lastimé en el bajarte de allá de este asno? Y dice, no, cariño, no es eso. Ya es tiempo. Entro en parto ya. Entonces José ve a su alrededor y apresuradamente obtiene paja fresca y prepara un lugar para que su esposa se acueste. No sé si se acuesta, o en inglés hay dos maneras de decir la palabra se acuesta, siempre lo digo mal. Un lugar donde acostarla. No, tampoco no sonó bien, ¿ves? De ponerla abajo, diría en inglés. Un lugar donde ella descanse. Y después va a quizás encontrar una partera o a lo menos que trajo a alguien, una con ella. Y cuando la trae, su esposa está respirando ya duro y está ya clamando. Entonces, eventualmente clama el nombre de Jesús. Muchas de las mujeres hebreas clamaban el nombre de su hijo al nacimiento. Y claro que ella sabía el nombre que iba a ser llamado. Entonces el tiempo del parto viene y este precioso pequeñito niño nace. Ahora están buscando algo con que envolverlo. Y la mejor cosa que pueden encontrar es una cobijita cercana que ha sido usada ya en la parte de un buey. Es una cobija que es usada, que se pone en la parte de atrás de la espalda, en el buey, para cuando se le pone el yugo sobre el buey y el yugo se mueve sobre la piel del buey, pues de que el buey no venga a ser espinado o que no se le acabe, pues es para proteger la parte del buey. Entonces toman esa cobija y lo envuelven en eso. Eso fue lo que le llamó la Biblia una cobijita de bebé. Entonces, y toma José esta cobija y claro que huele como a un animal. Y envuelven el regalo más precioso en esta cobija. Aún bajo estas circunstancias, amigos, sin duda que María y José no están desanimados. Ellos sienten una hermosa, preciosa presencia que está en esta pequeñita cueva que nosotros llamaríamos un establo para animales. Y en este establo que estaba asombroso, ahí enseguida de un cerro había una asombrosa presencia, ¿ve? Y una luz se quedaba por encima del niño en este lugar. Entonces, cuando el niño era envuelto ahora en la cobija de animales, ahora nos preguntamos, ¿dónde lo vamos a acostar para la noche? Y entonces buscan un lugar para la noche y José ve un lugar donde se alimenta ahí cerquita. Es un tipo donde se le pone la comida en un contenedor para que puedan venir los animales y tener su comida. Entonces pone este precioso regalo envuelto ahí en este contenedor de comida, usando lo que puede, usando lo que está disponible para hacerlo lo más cómodo que se pueda para este pequeñito que viene de este mundo. Ahora María está, sin duda, pues ya cansadísima y se tienen de la mano y se ven juntos sobre este bebé que está acostado en el pesebre, envuelto sobre una cobija. Y quizás José les guía en alabanza. Hay un canto que se llama El Primer Noel. O quizás este fue el primer canto de El Primer Noel. En Los Ángeles ya empezaron a cantar. Y claro que hay un coro, ¿ve?, que está sucediendo en aquella otra dimensión. Pero sin duda que José y María están agradeciendo a Dios por este gran regalo. Y ellos saben que este es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, el espíritu que estaba siguiendo esta mamá, ya este hijo, llena su corazón con gozo. Ya conforme se acuestan en la paja para descansar la noche, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento que está entre ellos. Y por mientras los pastores que están allá en el campo, ellos escuchan un coro angélico, nos dice la Escritura, conforme empiezan a cantar. Y un ángel viene y les habla y les dice un don de Dios que estaba envuelto y era puesto en un pesebre y les dice dónde es que lo pueden encontrar. Ahora, estos son pastores. Y los ángeles le están diciendo dónde pueden encontrar el Cordero de Dios. Y por mientras ya en esta gran ciudad de Jerusalén, los líderes religiosos están allá sudando sobre el cumplimiento de esta profecía. Están debatiendo cuándo y cómo es que va a ser cumplida, porque es la venida de este gran rey. Es la venida del gran liberador. Pero no saben ellos que esto está siendo cumplido en este tiempo. Ahora, ¿por qué es de que ellos no tenían ojo en Belén todo el tiempo? ¿Por qué toda la atención estaba sobre Jerusalén? Cuando la Escritura dice que de Belén, ¿será que mi hijo vendrá? Claro que en su propio pensar ya habían hecho su mente de cómo es de que este regalo iba a ser envuelto cuando vendría. Y quizás se imaginaron a un hijo como prodigía en el que viene del vientre y está hablando perfecto hebreo. Y está listo para tomar el trono. Ya tienen el scepter listo ya de oro. Ya tienen un vestido de escarlata. Lo van a coronar rey. ¿Ve? Y quizás hay muchas mujeres ricas en ese mero mismo tiempo que están trayendo hijos o están a punto de traer un hijo. Y quizás cada una de ellas están tratando de predecir a través de quién iba a venir este prometido. Ya habían hecho en su mente cómo es de que iban a venir. Y están esperando que cuando este bebé venga, iba a venir directamente a ellos. Va a venir directamente a su organización. Y quizás ya han hecho prendas de realidad para envolverlo cuando él se muestre. Rumores hay por todas partes. Y reclamos están siendo hechos casi diario. Nació allá. Y quizás las personas están empezando a cansarse ya alrededor de este tiempo. Y quizás ya se están angustiando de buscar esto porque hay tanta impersonamiento. Hay tantos cristos falsos que supuestamente han venido. Ahora, amigos, ese es un patrón que es a través de las Escrituras. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Satanás está ahí con un tipo de espantapájaro. Satanás está ahí con un tipo de impersonamiento para tratar de distraerte de la cosa verdadera que Dios ha prometido traer. Y siempre encontrarás que donde sea que Satanás está proclamando ser el cumplimiento, siempre encontrarás que no es humilde. Y siempre te darás cuenta que es bien brilloso o que de alguna manera es de gusto al ojo o de gusto a la carne. Pero esto vino justamente como Dios dijo que vendría, pero fue muy humilde. Quizás estaban ya cansados de que venía este hijo de promesa y quizás unos ya se habían rendido en andar buscándolo, así como unos decían, ¿dónde está la señal de su envuelto al tiempo final? Perdón, del rato, el arrebatamiento. Entonces, después alguien se apresura allá de Jerusalén diciendo, ¿sabes qué? Hay pastores allá de las cuales acabamos de hablar y estos pastores reclaman verles visto y dicen, sí. Solamente otra historia para añadir a la lista. Bueno, tráelos. Debemos de entrevistar a todos que tienen algún tipo de historia, tráelos. Entonces traen a estos pastores y cuando ven a estos humildes pastores, ven cómo están vestidos y ven cómo huelen, se burlan de ellos. Ciertamente, el Dios del universo no vendría a estos campesinos. Y cuando escuchan sus historias de un establo y de una pesebre y de la cobija que se usó para arroparle y de una pareja humilde de la tribu de Judá, bueno, pues se ríen y dicen, eso es ridículo. Dios nunca aparecería en alguna callecita en una esquina ya. Si Él se va a mostrar, va a ser a la Catedral de Cristales. Va a ser a los quiénes son quiénes y al qué es qué. Tira afuera estos miserables pastores de ovejas y después limpia el aire porque apesta aquí. Y aún así, el don más grande que aún ha sido dado antes, amigos, acababa de haber sido puesto en un lugar, en un contenedor de comida de animales, y fue envuelto en una cobija que es usada para un buey. El mayor de todos los regalos que son envueltos fue rechazado para los que fue enviados, porque no les gustó cómo estaba envuelto. El don estaba detrás del velo, ¿ve? ¿Qué tan necias eran estas personas? Pero si no somos cuidadosos, nosotros miraríamos atrás y dijéramos, ¿cómo es de que cualquiera puede hacer este error? Bueno, ¿y cómo es de que muchos pueden hacer este error este día? Si él aparecía entre nosotros hoy en día, ¿cómo estuviera envuelto? Ve qué necio era de ver el papel de regalo y rechazar el regalo basado en el regalo que era tan humilde. ¿Y qué era este regalo envuelto de todas maneras? ¿Qué es que encontramos envuelto en una cobija de animal? ¿Qué es que fue puesta allá en una cueva, allá en este contenedor de comida de animales? Para entender esto, tenemos que viajar otros 4,000 años atrás en tiempo a un jardín de paraíso por solo un momento. Y cuando viajemos allá atrás, vamos a encontrar a otra pareja. En vez de María y José, encontramos a un Adán y su esposa Eva. Veamos a lo que está sucediendo en ese tiempo en particular. Encontramos que Dios había creado al varón en su propia imagen, en su propia semejanza. Y después tomó polvo de la tierra y envolvió a su creación en este polvo. Lo puso en el jardín, en la tierra, así, como un jardín, ¿ve? Y sus pies yendo a la tierra, así, metido en la tierra como un árbol. Y después sopló aliento sobre su vida y vino a ser un ser viviente. Y después envolvió a otro regalo, en un regalo que le llamó su palabra. Y envolvió al hombre en la mejor cosa que en lo cual lo puede envolver. No hay mejor protección para el hombre que la palabra de Dios. Entonces tomó a este hombre y antes de ponerlo a dormir, le dijo que tenía un regalo para él y de que era un regalo de sorpresa. Entonces pone al hombre a dormir y cuando este hombre se levanta, en otra mañana de Navidad, si usted lo ve así, encuentra un regalo envuelto. Usted ve, la parte femenina del hombre fue tomada de él. Y una porción de la carne del hombre en sí mismo fue tomada y Dios formó un cuerpo para este espíritu femenino y puso este espíritu femenino en este cuerpo. Y después trae a esta mujer al hombre y el hombre se levanta y encuentra este gran regalo que Dios le había dado. Este gran regalo envuelto, si lo mira así. Este regalo que Dios da al hombre es el segundo mejor regalo que el hombre pudiese recibir. Pero el mejor de todos los regalos es el regalo de la vida eterna. ¿Acaso no es asombroso, amigos, que el mundo entero, la ciencia, todos están buscando por esta vida eterna y nunca la hallarán fuera de Dios? Nunca la hallarán. Ellos pueden crear cualquier tipo de instrumento que quieran. Pueden buscar donde sea que quieran. Pueden inventar con mejores y más nuevos telescopios para ver más y más allá atrás en tiempo y ver a los linderos del universo. No lo hallarán, porque la vida eterna está en otra dimensión. está en la eternidad. Entonces sabemos que esta pareja decidió salir desde atrás de la protección de la palabra de Dios y estaban desnudos cuando salieron desde atrás, perdón, de atrás de esta protección. Pero Dios sabía desde antes de la fundación del mundo qué es lo que iba a suceder. Y claro, era para un propósito divino. Él tenía un plan ya, claro, de traer de regreso al hombre aquello que era perdido. Y lo que fue perdido en el jardín, amigos, era la vida eterna. Dios puso vida eterna en el jardín. Pero cuando el hombre pasó fuera de la protección de la palabra de Dios, perdió acceso a esa vida eterna. Y la única manera de regreso era de que Dios pagase el precio para sus pecados y después trajera esa mera misma vida de regreso a aquellos mismos que la perdieron. Y en el pronunciamiento de su castigo por su pecado, Dios al mismo tiempo les dijo que les iba a traer de regreso a ellos aquello que fue perdido. Le dijo, le daré a esa mujer u otra simiente. Y esta simiente herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente herirá su calcañar. Más lo que le estaba diciendo, te voy a dar de regreso aquello que fue perdido. Y en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y su simiente, y herirá tu cabeza, y tú herirás su calcañar. De manera que esta pareja, aunque físicamente estaban desnudos, estaban vestidos en la justicia de la palabra, y su desnudez no aparecía. Físicamente estaban desnudos, pero no tenían vergüenza porque estaban espiritualmente vestidos. Pero decidieron quitarse los vestidos de la palabra de Dios, y cuando hicieron eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Mas el papel que escogieron mostró qué tan desnudos estaban. En el mensaje conferencias, el hombre verdaderamente expresa de lo que fue hecho ahí mismo. En vez de venir a Dios y decirle, estoy mal, Padre, hice mal, se escondió a sí mismo y se envolvió así, se vistió de hojas de higos. Es lo que trata de hacer el hombre hoy en día. En vez de venir y decir, soy un incrédulo, él tratará de decir, soy presbiteriano, soy bautista, soy metodista, soy luteráneo. Ese no es nuestro pacto, amigos. Eso no es lo que queremos mostrarle a Dios. Para cubrir nuestra desnudez, para que la vergüenza de nuestra desnudez no aparezca. O algo más. En vez de envolverse a sí mismo en las justicias de Dios y confesar sus pecados de que él está mal y de que él es un incrédulo, trata de esconderse detrás de una teología de iglesia, salir de atrás de ella. Ve, Adán, incrédulo. Note, eso es lo que hace. Y note, Dios nunca envió un ángel para bajar a encontrar perdón a su hijo. Él vino él mismo. Eso fue la razón por qué creo yo que hoy en día, cuando tratan en este día de religión modernística, en este día donde la religión social está dominando el país, entrándose en todas las diferentes denominaciones, tratan de quitar la divinidad de Jesucristo y hacerlo solamente un hombre. Usted dice, ¿acaso no fue un hombre? Sí lo fue, pero fue un Dios hombre. No era un hombre como usted y yo, porque yo nací en pecado. Pero él no nació en pecado. Él era la mera célula de sangre de Dios hecha carne. Y la plenitud de la deidad fue derramada sobre él corporalmente. Entonces, vida eterna, entendemos, fue lo que fue perdido en el jardín. Y Dios prometió traer acceso a esa vida de regreso a la humanidad, a sus hijos. Y decidió hacerlo así en el camino de su propio elegir. Él decidió hacerlo así por medio de envolver esa vida con una célula de sangre. Ahora, ver una célula de sangre, una célula de sangre singular, necesitamos algún tipo de microscopio, un instrumento, necesitamos un microscopio para quizás poner esa célula en un pedazo de vidrio y ponerla debajo de ese microscopio y resplandecer luz sobre ella. Es tan pequeña que no puedes verlo con los ojos sin asistencia. Quizás una que tiene un ojo muy ágil quizás puede notar una diferencia por un color diferente ahí en el vidrio, pero no puedes ver algún tipo de detalle, no puedes ver, no puedes notar lo que es, porque es tan pequeño. Y si no eres cuidadoso, quizás la verás removida porque fue tan insignificante, pero empezó con una célula de sangre. Dios se envolvió a sí mismo en una célula de sangre y Satanás estaba buscando por algo bien grande y también mayor. Satanás estaba esperando que viniese de algún tipo de catedral o algún tipo de organización. Satanás estaba esperando, ¿ves? Él vio el gran yo soy. Él le vio en sus prendas reales. Él vio a aquel que estaba creando, que después Dios se derramó sobre él, el principio de la creación de Dios, Dios creándose a sí mismo en su propia creación. Él vio al gran Dios hoy cuando dijo, así sea, sea la luz, sea esto. Y no había duda que él era glorioso. Y no había duda que él tenía la palabra y de que el poder estaba en la palabra. No había duda de que él tenía gran poder de la creación, lo cual Satanás no tenía. Él vio a esta pequeñita luz que jugaba delante de la puerta del Padre. Él vio al Hijo de Dios, Dios creándose a sí mismo y derramándose a sí mismo en su propia creación. Él vio cuando el universo fue formado. Él vio cuando este pequeñito planeta fue, quizás salió del sol, y empezó a moverse fuera del sol, y Dios empezó a soplar en él, y Dios dijo, parao aquí, no vaya más. Él vio a los otros, al conforme se formaron, y vio a conforme Dios quizás sopló su aliento en este planeta y empezó a enfriarlo. Vio la tensión que fue dada sobre este planeta cuando Dios empezó a crear, cuando la vida empezó a venir. Él vio cuando Dios creó al hombre en su propia imagen. Nunca vio al Dios invisible, pero él vio a Dios dándose a él a ser tangible. Vio a Logos y vio su gran majestad y vio la autoridad que tenía ahí en el cielo y vio el orden de autoridades del más grande hasta el más pequeño de seres angélicos. Entonces yo creo que podemos perdonar a Lucifer en ese tiempo, en punto en tiempo. Si su expectativa era cuando él bajó aquí en su propia creación, que él iba a venir en una manera pues de como rey, de realidad, o que iba a venir donde iba a venir a ser obvio la gran autoridad y poder que tenía. Entonces tenía la expectativa equivocada. Y debido a eso, erró su venida. Aunque los cielos, había una señal dada en los cielos que anunció su nacimiento, aunque los ángeles estaban cantando, aunque un ángel vino y anunció a los pastores, venid a ver esta cosa. Venid a ver este gran regalo. Aunque los hombres magos fueron por cientos, si es que no miles de millas, para venir a ver esta gran cosa que fue prometida. Ahora imagínense si Satanás hubiese estado buscando por una célula de sangre. ¿Acaso no hubiese causado que algo pasase donde el asno pudiese verse ido en una barranca y donde junto con María? Digo, un poquito de veneno de comida. Imagínense todas las posibilidades que pudiesen haber ido mal, que no fueron mal. Dios cuidando sobre esta familia humilde, esta vida humilde. Y aún así, amigos, yo espero que alguien esté escuchando esta mañana, yo espero que usted se lleve esto a su casa con usted. Si usted estuviese observando lo que estaba sucediendo, hubiera parecido tan natural para usted, pero era sobrenatural. Fue naturalmente sobrenatural. El cielo estaba cuidando esto. Pero era tan humilde que Satanás caminó por encima de ello. Entonces Dios envolvió esta vida eterna. Piénselo, amigos. El mejor regalo, piense de la vulnerabilidad, lo vulnerable que fuera, y cómo es que Dios estaba siendo vulnerable por medio de ponerse a ese mismo en una célula de sangre y después colocándolo en el vientre de una virgen. Y ahora este hombre y esta mujer tienen que ser cuidadosos, pues no, que no se les caiga en la cabeza. Y no dejarlo de que chupe pintura con plomo. Piénsenlo. Piense cómo es de que Dios se hizo a sí mismo vulnerable, se quitó sus prendas reales y se hizo a sí mismo vulnerable. Y debido a que el envueltamiento de la carne era tan humilde, fue rechazado para los mismos que fue enviado. Ahora imagínense esto esta mañana, amigos. Rechazaron el más precioso y el más buscado de todos los regalos. El hombre todavía está buscando por esa vida eterna. Billonarios están pagando fortunas buscando por esa vida eterna y rechazando la vida eterna que Dios envió debido a lo que fue envuelto. Ahora, amigos, si no somos cuidadosos, vamos a dejar que el diablo a veces susurre nuestros oídos, a veces. Bueno, hermano Henry, si esto fuese la verdad, en verdad, ¿por qué es que Dios enviaría esto a un campesino de Kentucky cuyo padre era uno que tomaba y mamá era medio Cherokee? ¿Por qué es de que todos los lugares enviara esto a un amigo que no tenía una educación de séptimo grado? ¿Por qué es de que Dios haría algo tan indignificado? Eso causa que las personas se tropiecen. Eso tropieza a las personas aún hoy en día. ¿Por qué es que Dios enviaría ese don profético que fue enviado a una edad? ¿Por qué Dios enviaría a un mensajero de edad a las iglesias a Kentucky? ¿Por qué confiaría ese regalo a una familia alcohólica? No nada más una familia alcohólica, sino que su papá mató a alguien en un pleito y tuvieron que correr por su vida. Se tuvieron que mover a otra parte. Un amigo que habló lo que nosotros llamaríamos inglés quebrantado. Un amigo que otro término para él sería inglés reverso. ¿Por qué es que Dios haría algo así? Ve, amigos, es un trompezador. Esto es muy grande. ¿Acaso no sabe Dios? Si es que va a correr su negocio, si quiere atraer la atención de las personas, necesita un escolar. Necesita a alguien que sea dignificado, alguien con un buen nombre. ¿Ve? Como Jesús, cuya madre era acusada de traer a un niño fuera de matrimonio. ¿Por qué es que Dios tomaría esa manera de acercamiento? ¿Por qué no lo enviaría en prendas reales? ¿Por qué no vendría de un catedral? Sino que en América al revés. ¿Cómo es eso, amigos? Usted dice, yo no tengo ningún problema con eso. Yo no estoy batallando con eso. Bueno, vamos a tomar el siguiente paso. ¿Por qué Dios entonces daría ese don a muchos campesinos? Oh, me está llamando un campesino. Bueno, si te queda el zapato. No te estoy insultando. Tenemos algunos aquí que sean de doctores de divinidad, de PhD aquí. Amigos, somos tan diferentes como somos de día y noche a lo natural, diferentes trasfondos, diferentes culturas, diferentes ADNs. ¿Por qué es que Dios enviaría a Elías, Malaquías 4, a campesinos como yo? Bueno, di, habla por ti mismo, pues sí estoy hablando yo. Mi mamá no terminó el séptimo grado, mi papá no terminó la escuela primaria. Mi papá se unió a la Fuerza Aérea y terminó levantándose él mismo por sus botas. Y terminó, no sé qué, obteniendo su, ¿cómo se le llamaba? GED. Y después fue a la escuela de candidatos de oficiales. Y para hacer eso tenías que tener una recomendación de tu comandante de base. Y después tuvieron que tener una carta de uno de los senadores del estado. Y antes de ello, mi papá que se retirara, finalmente obtuvo en una licenciatura de historia de colegio. Después mi mamá nunca hubiera terminado, como desde que ella terminó corriendo negocios y eso, nunca se hubiera dado cuenta. Pero si mis padres no se hubieran movido de Indiana, yo fuera un campesino así bien. No estoy diciendo que no soy, pero digo que definitivamente fuera yo un campesino de tal manera. Cada año, mis papás, del lado de mi familia, vivían en una granja, no tenían plomería y no tenían agua y eso. Y muchos hemos ido a México y decimos, personas pobres no tienen agua potable o no tenían... Digo, en 1960, ¿verdad? Digo, mi familia tampoco no lo tenía, ¿ve? Yo no, estos son los 1860, no soy tan viejo, 1960. En el lado de mi mamá, de mi familia, mi abuelo murió cuando él tenía 52 años y él había trabajado en las minas. Hizo muchas cosas. Tenía muchas diferentes áreas en las cuales trabajó en Indiana. Y él estaba trabajando, creo que se llama, en una maquiladora de las sopas de esas Campbell, donde las enlataban y tenían esas máquinas, ¿ves? Que hacían lo que hacían, pues, para enlatar el producto. Y de alguna manera, sus manos, pedazo de su ropa se le atoró en la máquina donde estaba siendo jalado y puso sus manos para tratar de mantenerse de que no se moviese, que no se metiera, y perdió la mayoría de sus dedos de cada de las manos. Él era mitad Cherokee y él tomaba todos los fines de semana. Y una vez tomó y se le sacaron todos sus dientes. Había diferentes cosas que decía, pues, que tenías que escuchar bien atentamente, porque sin dientes es muy difícil, pues hay ciertas consonantes y vocales que no suenan bien. Por ejemplo, mi pequeñita hermana, su nombre era Cam, y en vez de llamarle Kimmy, le llamaba Timmy. Creo que el sonido de la K o tu lengua, no sé, está yendo en tus dientes, no sé. Yo ya sé lo que es entonces eso de tener ser campesino de esa manera, así, rudos, pues, y creo que un par de $1,000 le dieron, yo creo, comprar una casa en aquel tiempo por lo que les pasó con sus dedos en Indiana, en un pueblito. Y había piso de arriba, piso de abajo, una cocina. Y había una bomba allá afuera que tú bombeabas para que se te diera agua. Y no había sistema de drenaje. Allá más tarde, en 1960, me acuerdo un verano. Yo recuerdo que mamá y papá estaban trabajando en poner pipas, creo que eran de barro, corriéndolo ya de la casa, pues digo, a esta zanja, pues era una zanja, el que era sería el drenaje para las personas. Tenían una casa afuera como baño, donde nosotros le poníamos candado y encerrábamos a mi abuelo una vez ahí adentro. No quería que vinieran ahí las moscas y se congregaran. Y a mí se me hacía chistoso cuando iba a mi abuelo y yo lo encerraba y estuviera gritando para que alguien lo sacara de ahí, pues. Y así, si mis padres no se hubieran movido de Indiana, si mi papá no se hubiese envuelto en la Fuerza Aérea, ahí hubiera crecido yo. Bueno, y de hecho, el pueblo de Andersonville eran tan pobres que en 1960, creo yo, muchas personas, los trabajos se secaron y muchas personas pues salieron de sus casas, no podían ni aún vender sus casas. Entonces, encontrabas a comunidades enteras que eran abandonadas. Los padres de mi papá finalmente compraron una granja que tenía una plomería interna o lo que sea. Entonces, vinimos de granja a ciencia de roqueta en una generación. Roquetas espaciales. Entonces, ya que hubiera crecido yo en este tipo de área, digo, no hubiera importado. En otras palabras, si yo hubiera crecido en Hicksville, bueno, quizás no estuviera aquí esta mañana, pero si yo hubiera crecido donde todos mis otros parientes estaban, no hubiera habido una cosa que ver con que ya sea si Dios me hubiera revelado esta palabra o no, ¿ve? El pueblo común le recibió contentamente, ¿cierto? Ahora, nosotros hemos experimentado nosotros mismos muchas veces de los días más tempranos del establecer a la iglesia aún hasta este día de las personas siendo avergonzados por las diferentes cosas con la iglesia, avergonzados con estos o avergonzados con lo otro. Yo me recuerdo que una vez tenía vergüenza porque mi hijo estaba cantando, guiando el canto, y esta persona no pensaba que tenía un buen tono. Y pues Ben me informó aquí el otro día que esta persona fue con mi hijo mayor, Ben, y le dijo, ahora, esta persona no era el pastor o nada más, sino que esta persona le dijo, Ben, ¿por qué no tú guías en vez de tu joven hermano? ¿Y por qué era? Porque esta persona tenía cultura, esta persona le gustaba el dinero y esta persona le daba vergüenza. En algún punto, esta persona dijo, yo no puedo creer que tu hijo está ahí yendo al avance y tiene sus ojos cerrados. Y yo dije, bueno, quizás si tú cerraras tus ojos ni cuenta te dieras. Está alabando. No está llevando a cabo un espectáculo. Ahora, si eso te entristece, porque yo le diga, quizás tú estás en esa misma categoría, que eres avergonzado. Pero así es como Dios se mueve. Así es como Dios trabaja. Le vas a encontrar en la humildad. Él resiste al soberbio y se revela él mismo a aquellos que son de un espíritu contrito y humillado. Ese es el Dios que servimos, amigos. Él todavía no ha cambiado su patrón. Por ejemplo, si él se envolvió a sí mismo con una célula de sangre y vino a una tierra tan humilde, en esa manera, 2022 o más años atrás, ¿cómo vendría hoy en día? ¿Cómo se aparecía hoy en día en forma de novia? Entonces sabemos, aquí solo en un momento terminaremos, sabemos que la vida eterna fue perdida en el jardín del Edén. Y sabemos que Dios prometió traer esa vida de regreso a la humanidad, a sus hijos. El día que comas de ahí, morirás. Y sabemos que eligió hacerlo por medio de envolverse a sí mismo en algo que era tan humilde, en una célula de sangre, y debido a cómo fue que se envolvió a sí mismo, el regalo que envió a la tierra fue rechazado por los mismos a los cuales fue enviado. Entonces, imagínense eso esta mañana, amigos. Rechazaron el regalo más precioso y más buscado de todos los regalos debido al papel con el cual fue envuelto. ¿A alguien le ha dado un regalo que parecía como que una persona bien madura lo envolvió, o quizás vino en un saco de papel o envuelto con eso de una... lo que envolvían la harina antes o algo así, o un periódico, o una bolsa de papel. Yo he conocido a personas que así se han ido, así, así, acerca del papel. Aún después de que ya se dieron cuenta que ya que les envolvieron, que era algo, cosa grande y valiosa, pero fueron ofendidos por cómo es que fue envuelto, así, cómo lo hubieran portado, no lo hubieran envuelto así o allá. Ese regalo lo que es importante. Isaías nos dijo, amigos, cuando Él viene a la tierra, Él será menospreciado y rechazado del hombre. No tendría Él forma, o no tuviera hermosura, le viéramos, y después que no iba a haber hermosura que desearíamos de Él. Así se nos dijo. Y se nos dijo de que Él se iba a quitar sus vestidos reales y iba a venir a ser uno de nosotros. Y así fue que lo hizo. Él vino a esta tierra, se envuelto en carne, nacido en un pesebre, y se hizo a sí mismo de ninguna reputación. Él vivió su vida por los demás. Y eso es lo que identifica la vida eterna. ¿Cómo sabes que la vida eterna estuvo allí? Porque Él vivió por otros, para otros. Y vamos a demorar este tiempo aquí en las semanas venideras, amigos. Papel envuelto ahí bien brillante y eso está mal. ¿Qué es más importante? ¿El papel de envolver o lo que está detrás del papel? ¿Qué es lo que están rechazando las personas hoy en día? ¿O qué tal esto? Hay argumentos que estas personas están trayendo acerca de nuestro mensajero y nuestro mensaje y no los puedo contestar. Habían argumentos hace 2,000 años atrás que las personas traían. ¿Alguna cosa buena puede venir de Nazaret? Habían argumentos a través de la historia entera que las personas traían. Argumentos de los escribas y los fariseos vinieron a Jesús y le preguntaron qué tal esto y qué tal lo otro. Siempre van a haber argumentos. Y a veces esos argumentos te van a dejar viendo como un tonto en los ojos de los sabios y prudentes. Pero ¿qué te importa a ti eso? Tú tienes el regalo. Tú tienes lo que fue enviado. Oh, pero no se lo puedo comprobar a ellos. No tienes que comprobárselo tú a ellos. El regalo fue dado a ti. Y ellos pueden recibir ese mero mismo regalo si es que lo buscan con todo su corazón, si es que buscan por lo que envió Dios, en vez de buscar por lo que el hombre les ha puesto delante de ellos como un empersonamiento. El día de Pentecostés, compromiso, el movimiento en Pentecostés que empezó nuestro día, el derramamiento del Espíritu Santo con los grandes avivamientos que estaban sucediendo. Cuando los ricos empezaron, tenían vergüenza. Cuando empezaron a venir, por eso es que en 1914 hubo un concilio, solamente 8 años después, y las asambleas y así, 8 años cortos después de que Dios solemnemente y soberanamente derramó su espíritu sobre entre muchos campesinos, o muchos, entre muchos no conocían nada, personas comunes. Bueno, ahora los ricos están viniendo aquí, dando patadas a la llanta, están viendo lo sobrenatural, están dando cuenta que, mira, hay algo que está sucediendo aquí. Sí hay señales y milagros y prodigios, cosas que no están sucediendo en estas catedrales de cristales, de cosas que la Biblia prometió que iba a suceder y cosas que eran prometidas de suceder en los últimos días. Estas cosas están pasando. Pero vea a estos avergonzados, personas que avergüenzan, perdón, que no conocen a nadie. Tenemos que poner orden a esto. Esto es causa de vergüenza. No era vergonzoso. Era avergonzoso a los inteligentes de pantaloncito inteligentes. ¿Ve? Era avergonzoso a los que no son humildes. Y así es. Querían limpiar esto un poco, querían poner sus manos a ello. Y cuando hicieron ello, ahí mismo fue que lo mataron. Ese movimiento regresó a atadura. No escucharía ese sonido de trompeta otra vez más. 1956, América, o va a aceptar o rechazar el Evangelio este año. Tuvieron una oportunidad de ser libres una vez más, pero ¿qué pasó? Decidieron el quién es quién y el qué es qué. El hermano Branham me lo puso así de esta manera. Él dijo, yo voy a estos lugares, salen, hay una Oral Roberts o A.A. Allen, alguien que está teniendo reuniones justo antes de mí. Y hay personas que vienen en tuxedos y así, finos vestidos. Y aquí viene mi pueblo con sillas de ruedas y chaquetas fuertes. Ve, hay alguien que tiene vergüenza de eso. Esas son personas que necesitan a Dios y que saben que necesitan a Dios. Y esas son personas que Dios va a obtener la gloria entre ellos. No vea a cómo está envuelta la cosa. No vea a cómo es de que las personas hablan. No vea a la educación. No vea a la ADN. Y no veamos a la cultura, a sus trasfondos. Vea el don. Vea qué tipo de vida está envuelta en esa carne. Bueno, ¿cómo es que sabré si es la cosa verdadera o no? Esa vida que está siendo vivida será vivida para otros. Si es para moverte a ti, o si es para darte una posición o una reputación, o si es para hacer una mejor iglesia, ya tenemos eso que está sucediendo. Amigos, y esto se repite a través de la historia. Hemos tenido una generación que ya pasamos como a la mitad o a dos tercios o a tres cuartos quizá ya de la generación que fundó, que está pasando la escena. Y entonces hay iglesias jóvenes que han brotado y ahora están compitiendo. Y ahora están tratando de atraer y de llamar. Y mira, venite con nosotros, tenemos un nuevo edificio. ¿Hay alguna cosa mala con ello? No, pero esa no es una razón para estar con él, contigo. Venid para acá porque tenemos este programa o este otro programa, o tenemos música, o tenemos artes, o cualquier cosa que sea. ¿Es esa una razón para unirse a una iglesia? ¿O es una razón para mover a tu familia entera?
No.
Pero a través de la historia siempre ha sido de esa manera. Y lo estamos viendo repetirse una vez más. Tú ve donde esté la luz, perdón, la vida. Tú ve donde Dios te guíe a ir. Ya sea si sea en una esquina de una calle allá o en una misión pequeñita en alguna parte. Yo no estoy diciendo de que no vas a encontrar a Dios en una iglesia, entre comillas, buena, bonita. No estoy diciendo eso, para nada. Pero no eliges una iglesia por el edificio de la iglesia o por los programas de la iglesia. Oh, si Dios estuviera en ella, tuvieran un edificio muy bueno. Ah, es cierto. Así como un establo, así como... No nada más que Dios estaba en ellos, sino que Dios estaba en él. O si Dios estaba en él, ciertamente. Finalmente voy a llegar a mi mensaje aquí esta mañana. Si él estaba en él, ciertamente, hubiese un hospital con paredes rositas decorados, si él estaba en él. O ciertamente hubiera grandes músicos entrenados. O ciertamente estuvieran puestos sábanas limpias y estuviera allí una vestidura. O de hecho, para él esperándole, debiese ya ser encoronado ya. Eso fue lo que dijo la iglesia, pero todavía no había ganado esa corona. No había comprobado todavía de que era un pariente redentor, que era de bienes y de que era digno. Eso tenía que haber sido comprobado y tenía que ser mostrado. Y si eres un estudiador bíblico, sabremos que nosotros le coronaremos. Nosotros le daremos la corona a él. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. David fue rey 7 años antes de ser rey, antes de que fuese coronado rey. El Señor Jesús ha sido rey a través de su reino, a través de las 7 edades de las iglesias, pero es en el otro lado, en la otra dimensión que nosotros le reinamos. Rey de reyes y Señor de señores, aunque sí lo es. Ve, amigo, a lo que voy a taladrar ahí, por la gracia de Dios, que Dios me ayude, ha estado en mi corazón. Tengo una carga para traerlo. ¿Qué tipo de vida está siendo producida? ¿Qué tipo de vida está siendo vivida? Fíjate en eso, y solamente en eso. No busques por patrones de colores o esquemas. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Estoy seguro que hay muchas cosas que no te gustan. ¿Y qué tiene que ver eso con alguna cosa? ¿Qué está detrás del papel? ¿Qué está siendo producido? ¿Qué tipo de vida está siendo mostrada? Si todo se trata de no me gusta esto, no me gusta lo otro, esto me molesta, lo otro me molesta, ¿eso no es una vida vivida para otros? Una vida que está viviendo para otros, ni está eso en tu vocabulario. Porque Él te dijo, buscarle a Él primero y todas estas otras cosas serán añadidas a ti. No tienes que buscar nada de eso, Él te lo añadirá. Pero vive por otros. Y cuando estás viviendo por los demás, estás viendo el cielo en la mera cara. Y la iglesia dice, ahora, en el cerrar ya, ¿cómo fuera envuelto hoy, él hoy en día? Si él estuviera caminando la tierra esta mañana, ¿cómo es de que él fuera envuelto? ¿Y dónde le hallarías? ¿Y cómo sabrás? ¿Y cómo es de que su novia será vestida? Las Escrituras nos dicen que fue concedida que ella fuese vestida de lino puro y limpio, lo cual son las justicias de los santos. Entonces no busque por cierto papel de tal manera o a cosas pulidas. Busque por justicia. Ahora hay personas que toma nuestro parar en la predestinación y serán críticos porque no piensan que predicamos lo suficiente contra el pecado, contra las obras. Pero usted ve, amigos, si tú tienes esa vida, vivirás una vida que es por encima del pecado. Yo no te quiero dar un libro de reglas. Ahora, si tú eres a todo que cree, pues quizás sí te tengas que dar un grupo, perdón, un libro de reglas, y quizás sí te tengamos que empezar así, para hacer esto, empieza a hacer esto. ¿Es cierto? Pero si tú vienes a ser nacido nuevo de su Espíritu, Él escribirá su palabra en tu corazón. Él te guiará a toda la verdad. Él te traerá esa convicción. Esto no está bien. Eso sí está bien. Haz esto. No hagas esto. La vida testificará de sí misma. La vida hablará por sí misma. Esa es la iglesia por la cual Él regresa. Y esa es la iglesia con la cual yo quiero ser identificado. ¿Ese es su deseo esta mañana? ¿Qué le importa si alguien puede mantener un tono en una cubeta o qué? ¿A quién le importa eso? ¿A quién le importa qué color sean las sillas esta mañana? Yo estoy agradecido que nos bendijo. ¿Pero todavía viniese si estas iglesias fueran rojas? Perdón, estas sillas. Pues sí, porque antes eran rojas, de hecho. Teníamos un montón de sillas que fueron dadas a nosotros por una cadena de hotel que las había usado pues para sus conferencias y de todos tipos de eventos, y eran sillas caras. Pero parecían algo como de Disneylandia, usted ve. Tenían como de rojo alrededor de ellos y parecían como la la bestia y la,
y,
perdón, la hermosa y la bestia o algo así. Pero gracias a Dios me sirvieron el propósito. Usted va a México, en muchos lugares va a decir Tecate, va a decir Nacía. Lo cual, si no sabe usted, esa es una marca de cerveza. Y yo conocí a personas que me dijeron, oh, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, o es eso, siéntate en la tierra. Pues usando lo que está disponible. Estoy tratando de jalar, de terminar aquí. ¿Se acuerda el hermano Branham en su primera reunión pentecostés? Dijo que él estaba vestido de qué? Que traía unos ciertos pantalones de... ¿Cómo eran? Se quitó su camiseta y dijo que su asiento en el carro se doblaba. Y él dijo, no tenía manera pues de quitarle las arrugas pues, de la camisa. Entonces, nada más era una camiseta de esa de té. Imagínate yendo a la iglesia ahí con una camiseta así nada más sencilla de esas de té. Entonces se quitó su camisa y la acostó en el asiento y puso el otro asiento por encima de ella y después se subió arriba de ella para que fuera presionada a través de la noche para que pueda ir a las reuniones y ponerse una camiseta que tan siquiera no estaba arrugada. Y terminan llamándole para que hable. Y él le dice al amigo que están sentados enseguida de él, están haciendo un llamado. ¿Sabes quién es William Branham? Hay un llamado dado para este hombre joven que venga y traiga la palabra esta mañana. ¿Usted sabe quién es? Y dice, shh, pues yo sí sé quién es. Pues soy yo, pero no le digas a nadie. Entonces, el llamado va una vez más. ¿Alguien más? ¿Sabe quién es William Branham? ¿Sabe dónde está? Y el amigo sentado enseguida dice, sí, aquí está. Y su cara viene a ser roja porque tiene una camiseta. Y unos pantalones, no sé cómo sean esos, Sears Trucker. Y le dice a ese joven que está enseguida de él, yo no estoy vestido para ello. Ve, un ministro debiese estar vestido diferente. Y la respuesta de él dijo, ¿a esas personas no le importa cómo estén vestidos? Me pregunto cuántas de esas personas de esas tenemos aquí esta mañana. ¿No le importa cómo sea que estés vestido? Oh, no puedo creer que tal y tal, se vistieron tal y tal cosa a la iglesia. Pues qué contento soy que están aquí. Dios está contento que están aquí. No vea el papel con que se ha envuelto. Se paró y predicó un mensaje. Y no es tan ungido que terminó fuera de la iglesia. No te puedo decir cómo es que llegó ahí. A ellos no les importaba, amigos. A mí no me importa tampoco esta mañana. Estoy seguro que antes de que venga el Señor, todavía habrá unos cuantos más que vendrán a mí. ¿Sabes qué, hermano Baker? Tengo una sugerencia. Déjame decirle, tenemos una caja de sugerencia. Ahora he dicho esto antemano y me han arrastrado por ello, sobre las cenizas, ¿eh? Pero tenemos una caja de sugerencias. Ahora, esto no es alguien para con una sugerencia honesta, ¿ves la diferencia? Pero alguien que sea crítico y nada más picarle, tenemos una caja de sugerencias. Está ahí en la pared y debajo de ella está un basurero y se llama un basurero. Siéntase bienvenido a poner sus sugerencias ahí cuando quiera. Ve, el problema con estas sugerencias es que con el espíritu que son traídas, verdaderamente no es una sugerencia. ¿Eres tú arregla esto o me voy? Éramos tan contentos de venir. No teníamos un lugar donde venir. Somos tan... Nos trajiste, nos hiciste sentir tan amado. Apreciaste, hiciste campo para nosotros. Pero ya que estamos aquí, tenemos vergüenza. Ahora que estamos aquí, queremos cambiar las cosas. Bueno, ¿por qué no fuiste a empezar algo tú mismo? ¿Por qué no nada más fuiste a edificar una catedral de cristal para empezar? ¿Verdad, amigos? ¿Por qué es que hacen eso las personas? ¿Por qué vienen? Son tan contentos por lo que Dios hizo en su vida y están tan contentos que están escuchando palabras de vida y están escuchando el mensaje por primera vez, están escuchando la Biblia por primera vez. Y Dios está sanándoles, Dios está liberándoles, poniéndolos en libertad. Pero ahora quieren picar. Ese espíritu no ha muerto. Y de alguna manera yo soy la persona mala a uno por traer esto. Pero tengo que traerlo porque unos de ustedes van a escuchar esas mismas cosas. Y el propósito de ello es causar que digas, bueno, quizás no es una verdadera iglesia esta. Quizás no es legítimo. Porque no tiene todo lo pulido, ¿ve? Y no tenemos un coro entrenado, cualquier cosa que sea, pues. ¿Están conmigo todavía? Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué tipo de vida viéremos hoy si es que Dios una vez más envolviese esa vida en carne y la trajese a la tierra? Les diré, porque eso es exactamente lo que Él ha hecho. Cristo está caminando en un cuerpo sobre la tierra esta mañana. No vea, amigos, al papel de, en el cual está envuelto, o será envuelto en lino puro, blanco y limpio, y lo cual son la justicia de los santos. No estarían yendo a casinos, corriendo allá en barras o apostando, sino que será una vida que es digna del Evangelio. Pero no vea al papel en el cual es envuelto, vea al tipo de vida que es producida. ¿Es una vida que está viviendo por demás? Ahora, antes de que venga a ser muy crítico, porque ahí es donde brincan ahí los críticos, bueno, pues que, te voy a decir, ¿sabes qué? Vete a ti mismo. ¿Estás tú viviendo una vida por los demás? Automáticamente. ¿Hay una vida que está siendo vivida? ¿Qué es una vida que está viviendo por los demás? ¿Qué hará el mundo con ese tipo de vida hoy en día? ¿Qué está detrás del papel esta mañana? ¿Es posible que la cabeza del cuerpo puede venir y unirse en el cuerpo en este día y el pueblo que no lo reciba porque no le gusta cómo fue envuelto? Eso. ¿Sea posible eso? No nada más es que es posible, sino que eso es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Dónde es de que las personas encontrarán ese mero mismo regalo hoy en día? Lo encontrarán envuelto en humildad y lo encontrarán en los lugares menos esperados a veces. Vida eterna es el vivir por los demás. Pongámonos de pie. La parte que no se leó era Lucas 2. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vida eterna, pasen músicos, no estoy hablando yo de vida natural, sino que estoy hablando de vida eterna. Es diferente que cualquier otro tipo de vida. Y la vida eterna solamente viene de Dios. No la puedes comprar, no la puedes enviar un aparato especial para encontrar el universo. Solamente viene de Dios. Y es el mayor de todos los regalos. Es una vida que no tiene principio y que no tiene fin. Y la cosa maravillosa de esa vida es de que no cambia. Siempre es lo mismo. Y una de las identificaciones prominentes de esa vida es de que es una vida que es vivida por los demás. Ve, y no estoy diciendo que esto es una cosa mala, amigos, sino que podemos empezar mecánicamente y quizás sí debiésemos. Ve, yo sé que debiese hacer esto, entonces voy a hacer lo otro. Yo sé que debí hacer lo otro. O he escuchado que hay una mejor manera, entonces voy a hacer lo otro y parar de hacer esto otro. porque reconozco que es una mejor manera. Pero debe de venir un lugar donde esa vida simplemente es vivida automáticamente, donde esa vida simplemente está haciendo lo que esa vida hace, sin pensamiento. Es nada más tú y yo rindiendo a esa vida. Porque esa vida es lo mismo, no importa dónde sea que esté. Quizás usted vaya a una iglesia bautista y diga, yo, bueno, puedo ir a cualquier iglesia bautista y va a ser el mismo tipo de espíritu que está en esa iglesia, o una iglesia católica, o una iglesia presbiteriana. Cualquiera que sea el nombre denominacional, hay ciertas características que puedes identificar con ese tipo de iglesia. Pero una iglesia que solamente es identificada con el nombre del Señor Jesús y a través del cual su Espíritu se está manifestando, será lo mismo a donde sea que vayas, ¿verdad? Las personas serán diferentes. Hay cosas que gustan y cosas que no gustan. Serán diferentes. Los idiomas diferentes. ¿Qué te gusta comer? Diferente. Más la vida será la misma, porque esa vida viene de Dios, es sin principio y es sin fin. Producirá la misma cosa. Tendrá las mismas características, y una de las maneras que vas a poder identificar es esa vida será vivida por los demás. Ahora, con ese pensamiento en mente, al cerrar aquí esta mañana, es posible que nosotros estemos lo que llamaríamos sintiéndote trópico. Es posible que seamos como Andrew Carnegie de la revolución industrial de los 1980, en los últimos, que hizo su dinero de los laboradores del pueblo común y que hijos y trabajaban en metal y eso, edificando metal para las vías de trenes que cruzó América, que después hizo un gran cimiento para las bibliotecas. Muchas de las bibliotecas que fueron hechas en el país fue por la fundación de Carnegie. Es una cosa maravillosa, ¿ves? Regresar eso para edificar a las bibliotecas para la humanidad. Pero es eso, vida eterna. O puede ser que seamos como Bill Gates. Él y cinco más que han firmado, creo que Jeff Bezos no lo ha firmado, pero su esposa, ya después de que se le dio $30 billones después de su divorcio, sino que firmaron algo que dijeron que van a dar su dinero, los billones y billones que tienen en su vida. Van a pelear contra calentamiento global y todo eso, que van a dar comida a los pobres y todo eso. Esas cosas son buenas, pero ¿es vida eterna esa? ¿Así es como mides vida eterna? ¿Por qué tanto algo da? ¿O el valor en términos de dinero? ¿Así es como medimos la vida eterna? ¿Cómo reconoces la vida eterna cuando la ves? Porque si es el vivir por otros, es algo que habla por sí mismo. Es algo que será vivido. Lo vimos hace 2000 años atrás, vivido en carne por 33 años y medio. Vimos cómo es que esa vida se mira. Era una vida que es vivida por los demás. Entonces, ¿cómo se miraría hoy en día, amigos? Inclinemos nuestro rostro. Padre, al ver atrás, como vemos 2000 años atrás, vemos que unos son críticos, aún de nosotros jalando atención. Al nacimiento, de cuando viniste a ser carne y cuando viniste a crear esa célula de sangre y creaste un cuerpo, el Hijo de Dios vino a ser carne. Y sabemos que unos se enfocarían en cómo es que ha sido incorporado con dioses paganos, el dios del sol que era alabado el diciembre 25. Y dijeron, bueno, Jesús no nació en diciembre 25, entonces yo no tengo alguna cosa que ver con ello. Señor, nosotros no estamos llevados con el comercialismo de eso, ni estresando eso, ni enfocando en eso, sino que estamos reconociendo el valor que todo el mundo se para, tan siquiera en esta temporada, para reconocer que el regalo más grande que puedas dar, tú enviaste a la tierra envuelto en una célula de sangre. Y Señor, creo que es una cosa digna cual notar. Sabemos que el día más grande, claro, sabemos que ese día fue vivida, fue una cosa maravillosa, y sabemos que el sacrificio fue hallado para ser digno, y sabemos que nuestro pariente redentor fue hallado ser sin mancha, tacha, arruga, y es digno, disponible, y pudo comprar el precio para pagar. Sabemos que ese día en Calvario fue un día tremendo, y lo reconocemos como Pascua, y memoramos ese día, pero el día mayor fue cuando Él ascendió de regreso a los cielos con el precio de la redención, y después empezó a interceder por aquello que fue comprado, donde los cielos, un camino quebrantó a través de los cielos para que los hombres ya no estén más prohibidos de los cielos, sino como uno que puede ir entre allá y aquí, un camino, el camino fue hecho para restaurar una vez más a Dios y hombre en compañerismo, una vez más. Y ciertamente reconocemos eso y queremos reconocer la resurrección en cada domingo que nos reunimos, primer día de la semana. Mas, Señor, también reconocemos el valor, y el mundo entero también está pausando por esta temporada en particular, para notar lo que sucedió 2,000 años atrás, sin duda fue en la primavera, más lo que sucedió, sin embargo. Y queremos poder dar una cuenta de la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. Queremos poder compartir con los demás este gran don, y para mostrar a los demás que no es solamente para nosotros, sino que otros puedan ser compartícipes de este gran don también. Es lo que todo el mundo ha estado buscando. Y queremos estar instantes, Señor, ser transparentes y ser tan llenos con tu vida que otros solamente pueden ver esa vida en desplague. Y después decir, sí, Señor, eso es lo que estoy buscando. Y eso es lo que estoy hambriento y sediento. Muéstrame dónde es que puedo ver eso y muéstrame cómo puedo tener acceso a eso. Es nuestro deseo, Señor. Nuestro deseo es permitir que tú seas mostrado al mundo a través de un cuerpo viviente. Ese es lo que tú has deseado. Esa es tu manera provista. Y queremos rendirnos a ellos, Señor, y decir, sean las cosas de tu manera, que otros vengan a conocerte, otros vengan a verte, y que otros, particularmente en esta temporada y cualquier en otro tiempo, y particularmente en esta temporada, cuando nuestros corazones están tiernos y nuestra atención quizás está es quitada de los apuros de esta vida, y las personas pausando para reunirse con amigos y familia, un tiempo donde pues descansamos del trabajo y de otras actividades, y reconocer lo que está sucediendo y lo que está siendo ofrecido, que el verdadero Cristo de Navidad esté en despliegue en esta hora, y que otros vengan a conocerte que de otra manera no viniesen en contacto contigo. Bendice a cada uno esta mañana, Señor, y ayúdanos a reconocer la sencillez de cómo es que tú trabajas las cosas y ver tus patrones a través de las Escrituras y reconocer que tú dijiste tú mismo, venid y aprended de mí, porque soy humilde y soy manso. Tomad mi yugo sobre mí, mi yugo sobre ti, aprended de mí. Y ese es nuestro deseo, Señor, que el gran Dios de creación es vestido en humildad. Y el saber que si te buscamos de cualquier otra manera, si te buscamos en el orgullo o en el brillo, tú nos resistirás. Porque dijiste en tu palabra que resistes al soberbio. Pero te haces dar a conocer a esos que son humildes. Y te revelas a ti mismo, a niños, bebés, tales cuales puedan aprender. Ayúdanos, Señor, para no pisar sobre ti, sino que reconocer que tú viniste de una manera tan humilde que todos nosotros tenemos acceso esta mañana. No es para los grandes y los mayores o los inteligentes, sino que es a bebés tales cuales puedan aprender. Permítelo, Señor, esta mañana, y solo queremos agradecerte al meditar en eso esta mañana. Y al cerrar este servicio, solo queremos agradecerte esta mañana, Señor, por ese gran don que enviaste, que prometiste 6,000 años atrás que tú enviarías. Y, Señor, somos testigos que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, no debido a que vivimos 2,000 años atrás, sino que somos testigos de primera mano, porque esa vida que fue traída a esta tierra es presente aquí esta mañana, y ese es el único Dios que vamos a conocer, ese que está presente aquí con nosotros esta mañana. Esa misma vida que es describida a nosotros en tu palabra es describida cómo fue que fue vivida. Esa misma vida está aquí esta mañana. Y, Señor, si solamente nos humillamos a nosotros mismos y si solamente nos hacemos pequeños en nuestras propias vistas y si te tomamos en tu palabra, tú prometiste, Señor, que podamos tener ese mismo tipo de vida o esa misma vida. Si reconocemos nuestra condición en la cual nacimos en pecado, si nos humillamos a nosotros mismos y reconocemos que estamos en necesidad de un Salvador, rendidos a ti, bautizados en el único nombre que hay en el cual ser bautizado, el nombre que es sobre todos nombres, el nombre sobre nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Tú lo prometiste, darnos ese mero mismo regalo que trajiste a la tierra 2,000 años atrás. Permítelo, Señor, esta mañana, ayúdanos a rendirnos a cada uno. Y, Señor, si esa vida está viviendo en nosotros, que cedemos tanto más, que pongamos al lado nuestros propios pensamientos y cuidados, sabiendo que tú vas a cuidar de cualquier que sean nuestras necesidades. Sabemos que tú, que si damos a conocer nuestras peticiones, estamos confiando que tú vas a proveer todas estas otras cosas. Y, Señor, que alcancemos a preferir unos a los demás, y preferir a los demás, diría yo mejor, por encima de nosotros, y ver, buscar esa vida que sea vivida, y de saber, Señor, que una de las identificaciones preeminente no es una cosa facturada, sino que es una vida genuina que está viviendo para los demás. Así sea, permítelo, Señor, que lo veamos en una mayor y aún más mayor medida. Oramos, te amamos y te damos gracias. Te pido que seas con cada uno, Señor. Tendremos otro servicio esta noche y otro servicio el miércoles, pero al reunirse con seres queridos y amigos y familias a través de la semana y el siguiente fin de semana, que seamos cuidadosos, Señor, de la oportunidad que tenemos, que otros vean ese regalo que todavía sigue dando. Permítelo, Señor, te amamos y te damos gracias y te alabamos y damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Le ama esta mañana? Venid, adorémosle. Y se repite este canto. Venid, adorémosle a Cristo el Señor.